que tomar castigo.
Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Pues nada, pues nos vamos. Estábamos en.
En el Adriático. Bueno,
en el Adriático.
Estamos en Cortina y nos vamos al Adriático.
Al Adriático. ¿Nos vamos a la cena del casino? ¿En que conocen a la condesa o no?
Sí. Bueno, primero hay un pequeño encuentro con Bonnie y Melina.
Bueno, es
que
un poco...
quedan en el Triana.
Pero es lo que decía Frank, que no hay no hay un desto de cama y aquello no. Es un poco de aquella manera, no sé. No sé. Bueno, al final acaba como acaba, pero bueno. La chicha está después en el casino.
En el casino, vaya. Sí. Pues venga, cuenta. Si a ti te gusta el bacalao.
Bueno, se marcha con, primero se van allí a hacer, como siempre, su partidita en la que conoce a Cristatos. Y bueno, y este pues le invita a cenar. Para en esta misma cena. Después, bueno, primero la partida de Bacarra y después en esa misma cena hay un par de detalles que me llaman muchísimo la atención. Primero que conoceremos por primera vez a Columbus, que se pone a cenar enfrente de ellos con la condesa. Y hay otro detalle que, bueno, ellos empiezan a hablar de quién es... Empieza a decirle quién es Columbus, que tenían una amistad, de que habían combatido la guerra, pero hay un detalle. Bueno, y se están fijando de que la condesa y Columbus pues tienen muy buen rollito, jaja, jiji, juju. Pero de repente, si os fijáis, hay un cambio de velas en medio, por parte de un camarero, en medio de la cena de Bond y Cristatos, en el que en esas velas hay que hay un magnetófono. Entonces ese magnetófono se lo lleva y lo escucha Columbus y entonces cuando escucha lo que estaban hablando Cristatos y Bond, vuelve a la mesa y le monta un numerito a la condesa.
No coja usted ni una carta más. En el riesgo está el placer.
No será bon.
La mano pasa.
¿La mata?
¿Quiere cambiarme estas fichas, por favor? Gracias.
Gracias a usted, señor.
Perdón. Lo mismo. ¿Me permite sugerir un Robolo, un vino blanco de Cefalonia, mi tierra natal?
Perdone, pero lo encuentro excesivamente aromático para mi paladar. Prefiero un Teotaki áspero.
¿Teotaki? Sí, señor. Después de nuestro último encuentro, no hago más que preguntarme por qué está usted tan interesado en Locke, el hombre de Columbo. Yo sé que Columbo trae aquí heroína para ser refinada antes de introducirla en Inglaterra. Por consiguiente, creo conocer la respuesta. Usted es del Departamento Británico de Narcóticos. ¿Estoy en lo cierto?
Continúe.
Le deseo suerte, amigo mío. Pero debo advertirle, pescar a Columbo no le será fácil. Está muy bien relacionado, no podrá cazarlo fácilmente. Tendrá que utilizar un sistema diferente. Tal vez tenga que matarlo. Y eso quizá le desanime.
Usted dígame dónde está.
Ahí. El que está con la mujer vestida de azul. Nos ignoramos mutuamente, pero yo quería que usted lo viera. Él es socio anónimo del casino, por lo que aquí estamos perfectamente a salvo. No hará nada en su propia casa.
¿Y la condesa?
Lisley. Es austríaca, una fulana cara. A veces actúa como reclamo del casino. Si apuesta, siempre es con dinero ajeno.
Bueno, y ahí os dejo un poquito para que sigáis vosotros, a ver.
Bueno, a mí esta escena me gustó mucho porque, claro, ellos dos están, Cristatos y él están pidiendo la cena, pero Bonesta no pierde puntada, Bonesta al loro de lo que está pasando con la condesa y Columbus, y le está diciendo que es una condesa austriaca, qué tal, qué cual. Y es donde nosotros vemos, pues es donde estábamos viendo la presencia de esta señora, ¿no? Que dices, madre mía, ¿no? Cómo llena bastante la pantalla. O sea, que por eso yo he pensado, digo, o sea, qué diferencia de imagen tan rotunda, porque tiene un físico muy rotundo esta señora, y cómo aparece por ahí tan elegante ella, que ahí sí que pega, ¿no? El que tengan un pequeño affair con esta señora, sí.
Sí.
Por eso entiendo yo que también lo eligieron hacer de esta manera. No es que el hombre sea un díscolo, sino que en esta situación pues se da el caso, ¿no? La invita, todos se toman una copita, van a la habitación y bueno, pasa lo que pasa. Eso está, ahí está bien llevado.
Y además, no recuerdo exactamente el país que le dice, pero bueno, el país o el estado.
Austria, porque
Austria. Sí, no, claro, la presentan como la condesa Liz von Schorf o algo así, que es austriaca, que tal y que cual.
Ah, sí, sí.
Pero
sí.
Cuando ya han intimado y están juntos los dos, le dice.
¿Manchester?
Sí, eso.
¿Eres de Manchester, que no de Liverpool? Dice cerca, sí, sí. Cerca, de Liverpool.
Exacto.
Que ni condesa, ni austriaca, ni nada. Y la verdad es que entre los dos sí que tienen química, sí.
Sí.
Sí,
sí.
No es lo que te iba a decir, que se crea un vínculo muy. Yo, para mí, no sé qué puede durar la intervención de la condesa con Bond en el coche, después en el apartamento, en la casa de la condesa, después, como veremos un poquito más adelante, en la playa. Se crea un vínculo entre ellos. La conversación la encuentro yo mucho más jugosa,
sí.
Mucho más jugosa de ellos dos. Bueno, allí con el fuego, en el sofá, después salen a la playa y si os fijáis en la playa, lo primero que se ve es pues, la figura de ellos dos y Bond sí. Le coge la mano.
Sí, sí, además es él el que la busca.
Sí.
Se crea un vínculo, vamos, muy bueno, a mí me encanta, ¿no? Que me recuerda mucho a ver, me recuerda mucho a lo del Tracy y tal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una pena que se la cargan en un momento. No,
sí, está duro. La presencia se da, pues, tendrá unos 10 minutos en pantalla, no tendrá más, desde que está en el casino
sí.
Y se levanta y flirtean y después acaban acompañándola a su casa en el coche y luego le dice al chofer, bueno, te puedo decir que ya no te vamos a necesitar al chofer, sí. Entonces ya se plantea una noche larga.
Una risita al chofer.
Claro, claro, dice, así como... aquí está él. La noche promete, ¿no? Y sí. Yo creo que además, sí, sí. Además es que incluso por edad la relación es más orgánica en ese sentido.
Equilicual, equilicual.
Y hay más complicidad entre ellos.
Claro,
¿no?
Sí.
Y bueno,
es que pues, no le ves nada con la otra. Le ves la escena final y porque se da.
Claro, porque es impuesta, pero porque no tiene sentido.
A tu salud.
igual al tuyo.
Se me cae el camisón.
Eres encantadora. ¿Y de Manchester?
Casi. De Liverpool.
Fue muy divertida la escenita que hicisteis tú y el propietario de esto. ¿Qué te susurró Columbo exactamente?
Que eras un espía y que te tanteara.
Y lo has hecho.
¿Tú qué crees? Puedes coger mi coche.
Ah, eso es echarle a uno. Yo pensaba quedarme a desayunar.
Y en ese mismo paseo en playa que comentabas, pues aparecen los con sus hombres en buggies de estos. Entonces Bob consigue escapar, parece que van a llegar a escapar los dos, pero ella, la condesa, corre hacia otro lado y al final es atropellada y muerta. Y cuando parece que van a capturar ya definitivamente a Bono, matarle, es secuestrado por los hombres de Columbo, que salen del agua, matan o ponen en fuga a Locke y a sus hombres y se llevan
se cargan al de este, ay, ahora se me ha ido el santo al cielo. Al que sale en Juego de Tronos.
Ah, Charles Dance, sí. Klaus se llama aquí. Bueno, se llama Klaus porque lo he leído, porque creo que no le llaman por su nombre en ningún momento. Se cargan eso, se cargan al esbirro y se lo llevan. Se ve por el mono que llevan por el neopreno que llevan una paloma. Pues sabemos que son los hombres de Columbo. Y aquí es el primer encuentro entre Columbo, o Topol, y Bon. Y lo que nos cuentan, bueno, al principio hay un momento de desconfianza entre ellos, que ninguno se fía del otro. Columbo le pone la grabación, le dice, joder, si el Cristatos este te ha dicho que me tienes que matar. Y todo lo que te ha contado de mí es mentira, es él. Todo lo ha hecho él. Y se ve que Bon pues que le empieza a creer. Entonces lo que le cuenta es que es eso, que Cristatos es el que está detrás de todo el plan para recuperar el ATAC. Todos los asesinatos de la paloma son asesinatos de Cristatos y que él no tiene nada que ver, que él prácticamente que pasaba por ahí. Entonces al final Bon se fía, se crea un vínculo entre ellos. Se ve que se respetan y para demostrárselo acuden a un almacén en Albania donde Cristatos trafica con opio y entonces los hombres de Columbo con Bon atacan este almacén, se encuentran que está Locke ahí y al final tras un enfrentamiento entre los hombres de Columbo, los de Locke, pues el almacén queda destruido y salen victoriosos los hombres de Columbo. Y aquí, bueno, ahí hay una cosa que creo que está bien hecha, porque en ningún momento te cuentan cómo quién fue el encargado de hundir el barco donde estaba el ataque. Todos lo suponemos, pero bueno, el barco se hunde porque choca con una mina gigante y justo en este almacén vemos esas minas, que son las que usa Locke para volar el almacén y poder escapar. Entonces, no te lo llegan a decir en ningún momento, pero ya sabes, no es que realmente quieran recuperar el ataque por un accidente, sino que ellos han provocado el accidente para poder recuperar el ataque. No te lo cuentan, pero se entiende. Sí, sí. También se ve que en ese almacén ves una escafandra, un traje de buceo profundo, que luego veremos que utilizan los hombres de Cristatos, o sea que todo va ligando ahí. Sin decir nada, te lo están enseñando.
Puedes retirarte. Ahora, ¿qué debo hacer yo con usted?
No podrá cazarlo fácilmente. Tiene usted que utilizar un sistema diferente. Tal vez tenga que matarlo. Eso quizá le desanime.
¿Mm?
Usted dígame dónde está.
Estoy aquí, señor Bond, del Servicio Secreto Británico. Pero le diré que es a Christatos a quien usted busca, no a mí. Todo cuanto le dijo de mí es su vivo retrato. Él es quien está muy bien relacionado. Locke trabaja para él, no para mí. Yo hago contrabando, sí, hago contrabando de oro, diamantes, cigarrillos, pistachos, pero no de heroína. Siéntese. Eso se lo dejo para él, para cuando no está demasiado ocupado trabajando para Rusia contra mi país y el suyo.
Mi país le concedió la medalla del rey.
Sí, lo sé, pero otras personas murieron por ello. Durante todo el periodo de lucha en Creta fue un agente doble. La medalla del rey. Me reiría si mi corazón no estuviera tan apenado por la muerte de la pobre Lisle.
¿Y qué gana Christatos poniéndole a usted en una situación peligrosa?
Bueno, yo sé demasiado sobre él. Quiere quitarme de en medio. Y aprovecha esta situación para que un agente inglés le haga el trabajo sucio. El gobierno británico podría darle otra medalla.
¿Por qué habría de creerle?
Se lo demostraré esta noche. Iremos juntos al almacén que tiene Christatos en Albania. ¿De acuerdo?
Si no hay noticias mías mañana por la mañana, no solo mis colegas, sino toda la policía griega se le echarán a usted encima como un enjambre de avispas.
No se preocupe. Por la mañana seremos buenos amigos. Brindemos por ello.
Esperaré hasta mañana.
Puede que necesite esto. Sé juzgar a los hombres. Señor Bond, usted tiene lo que los griegos llamamos thrasos, agallas.
Y usted también, señor Columbo.
A su salud.
A la suya.
Y al final, bueno, pues Locke intenta escapar, que aquí también hay una escena que Locke va en coche por ahí subiendo por la montaña y Bond escaleras, se sube una montaña entera, un acantilado por escalera que por muy buena forma que esté, yo creo que acabas maldado ahí.
Ahí se denota la respiración.
Un poco John Wick, ¿no? También esté ahí subiendo escalera.
Sí, es verdad. La de John Wick que se carga allí a ciento y la madre y está subiendo escalera. Pam, 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 pam. Yo digo, madre mía.
Y bueno, al final hay un enfrentamiento y el coche de Locke queda como al borde del acantilado a punto de caer. Y se ve que Bond, pues fríamente le mata, le mete una patada al coche para que caiga por el barranco.
Sí, sí, además de su punto de padecía vértigo, ¿no? Dices, sí. Es que para cerrar ya el punto así sarcástico.
Sí, pues en esta escena es lo que hablamos al principio, que John Glenn quería hacer un Bond más frío, más terrenal, más como el primer Bond o como el de las novelas. Y es justo esta escena era un punto así, ese asesinato frío, que bueno, tampoco es un asesinato, es que este tío te quiere matar, se ha cargado a Ferrera, se ha cargado a la condesa, pues hombre, un poquito de... se lo tenía buscado.
Ese es el Bond de las novelas. Ese es el Bond de las novelas.
Pues es que dicen no que te, esta no escena... A mí no me choca, pero dicen que esta escena sí que... Sí que tuvo críticas o que hay gente que no la entendía. Incluso el propio Roger Moore estaba un poco enfadado por hacer esta escena.
Lo que pasa es que, claro, esta escena te contradice con lo que ocurrirá, con lo que veremos más tarde en la montaña arriba. Bueno, ya llegaremos allí. Ya llegaremos allí. Pero se contradice un poco con... Ya os lo recordaré y ya veréis que se contradice un poco. Y a mí me gustaría dar un par de pequeños detallitos de Columbo y Christatos. Uno, uno es un patriota, aunque sea un ladrón, los dos son ladrones, pero uno es un patriota y puede hacer contrabando con bebida, con coches, con dinero y tal, pero el otro...
Con pistachos.
Con pistacho. Es verdad, sí, tío. Es verdad, sí, qué detallazo. Sí.
Qué gracioso.
Qué detallazo. Los pistachos son increíbles.
Pasan toda la película comiendo pistachos. Y además los coge de una manera más. No sé.
Y cuidado, pero que luego los utiliza también como arma, ¿sabes? Por decir, sí, las pone ahí como señuelo para que cuando entren en el almacén, cuando pisan los pistachos, es el aviso de que están entrando por la sala.
Pero tiene que llevar un saco de la mochila de pistachos entre los que se come, los que tira y demás. Bueno, es una pasada. Sí, sí. Es una pasada. Pues nada, era lo que os decía, ¿no? Que uno es un, aunque los dos son ladrones, pero uno es un patriota, el otro es un doble agente, como fue en la guerra, y no le importa vender su alma al diablo con tal de ganar dinero, ¿no? Trabaja para los rusos, en la Guerra Fría está de un bando en otro, bueno. Ahí ya vemos claramente, y aparte Columbus es muy temperamental. A mí me gusta mucho el actor, sí, este. Es muy temperamental. Le van estos personajes así de temperamentales, de hacer cosas, de tú me estás mintiendo y yo te estoy diciendo la verdad, ¿no? Me molan estos personajes, ¿no? Me recuerda mucho a Armendáriz en Desde Rusia como en Amor. No sé, Rafa, tú si a lo mejor le ves un... A ver, salvando las diferencias.
Sí, sí. Salvando las diferencias. Su lado canalla de que es contrabandista, de que el otro pues dirigía un poco los bajos fondos o así en Turquía, me parece que era.
En Turquía.
Pero luego son nobles. Exacto, y crean una relación de amistad bastante buena con Bond.
Pues nada, pues hemos descubierto que todo el opio que tiene allí, bueno, y la escena, lo que tú has dicho, la escena aquella del coche, del PIM, y nos adentramos en otra aventura submarina, ¿no?
Sí, que continúo, le das tú.
Sí, continúo, dale tú.
Vale, pues Bond vuelve a Grecia, estábamos en Albania, pues ahora vuelve a Grecia, se encuentra con Melina, le cuenta que Christatos mató a su padre, juntos averiguan que dónde se hundió el St. George gracias a los apuntes de su padre y un código que tenía con ella, y entonces pues utilizan un mini submarino para recuperar el ataca.
Pero y aquí, mira, bueno, Rafa, hay un momento, perdona, que es el momento... Igual lo dices luego, ¿eh? Pero el momento de Melina visionaria, que es, estoy haciendo buceo ahí en esa zona tan idílica, sí, y voy, oh, y me voy a quitar el oxígeno y lo dejo ahí por si acaso, ¿sabes?
Entonces, pues, ah, sí.
¿Qué dices? Verdad, a ver, claro, tú dices, esto, a ver, bonita, ¿a qué dejas esto en las columnas y te quitas el oxígeno y dejas la bombona y sí, subes, sí, a pelo? Que dices, no es que estaría muy lejos, pero si él va con el traje de buzo, mínimo la inversión serían como unos 15 metros, bien, ella, ¿para qué deja la bombona allí? Y dices, bueno, vale, de acuerdo, déjala allí, no tiene sentido, ya lo veremos luego. Digo,
yo, Melina, ya vendremos.
Sí, que yo practicaba buceo hace tiempo. Y quería contaros unas cositas de cuando acabemos este bloque. Cositas. Para bien, ¿eh? Para bien de esta película, que normalmente el buceo no lo representa bastante bien. Pero sí es cierto que eso en la escena anterior, pues le va a los templos estos que investigaba su padre y deja la botella, no se dice bombona, se dice botella.
Botella, pues la botella.
Y como traigan los buzos... Dejo una botella ahí, que no tiene mucho sentido.
Yo siempre tierra, sí. No buceo ni para atrás.
Bueno, había ejercicios, así que hay ejercicios de entrenamiento, de pues cuando estás haciendo cursos de buceo, de rescate, cosas de estas, que sí que dejas un equipo autónomo abajo y desequiparte y desequiparte bajo el agua. Pero vamos, que no tiene nada que ver con la película. Ellos están tan tranquilos y deja la botella y se pira, sí, sí, que luego la usaremos. Bueno, pues entonces, bueno, lo que hacen es coger un mini submarino de su padre, porque saben dónde está ya el ATAC, van para allá, tienen que bajar a mucha profundidad y recuperan el ATAC, pero Bueno, aquí hay una escena, primero un traje de estos de buzo que vimos antes, pues uno de los hombres de Cristator les ataca, consiguen reducirle, vuelven al submarino, pero llega otro mini submarino de Cristatos y también luchan con él, submarino contra submarino. Pero total, hay una escena, a mí se me hace un poquito larga, mira que lo que, pues eso, que el buceo me gusta bastante y que aquí esta escena, pues tanto submarino para arriba, para abajo, que...
La guerra, el enfrentamiento entre los dos submarinos, ¿te refieres?
Sí, 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 se me hace un poquito largo.
Y
el tipo con el traje, pero bueno, sí. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que consiguen subir a su barco, salen del mini submarino, pero los que están ahí son Cristato y sus hombres. Entonces son capturados, le quitan el ataque y Cristatos ordena atar a Bonamelina a una cuerda y lo remolcan por el arrecife. Lo va remolcando, como hay poca profundidad, pues se van raspando con los corales y se hacen heridas, con lo que atrae a los tiburones. Pero bueno, al final consigue Bon entre vuelta y vuelta, porque este es un poco sádico, siempre está, venga, vamos a darles otra vuelta. Entonces, cuando va a dar la vuelta, la cuerda deja de estar tensa y es el rato que aprovecha Bon para romper la cuerda. Bueno, pues al final consiguen escapar, cortan la cuerda, bucean hasta la botella que ha dicho antes Franz, con lo que pueden permanecer un buen rato respirando el aire de la botella, y Cristatos, al ver que no sale, le da por muerto, dice, estas son las que comen los tiburones, y se piran. Entonces de nuevo suben al barco, al Triana, al barco del padre de Melina, y gracias al loro averiguan dónde va el Cristatos, averiguan que va a San Cirilo, porque es un loro que tiene el padre de Melina, que repite todo lo que dicen, que ya nos lo han presentado antes en la película, y justo delante de él, pues Kriegel el alemán y Cristatos tienen una pequeña discusión y bueno, dicen que tiene que ir a San Cirilo a entregar el ataque al comprador misterioso. Así que la siguiente parada será San Cirilo. Pero bueno, aquí hay bastantes cosillas que comentar.
Sí, bueno, pues bueno, primero las aguas infectadas de tiburones, que a Bon, mira que estaba sangrando, pero no le atacan absolutamente nada. Y
sí,
pues,
sí, cuenta, ¿qué vas a decir?
Lo que se cae, poma. Bueno, es que no dejan ni la espina, como diría aquel, ¿no? Pero, bueno, y a ver, lo de la cuerda es, yo qué sé, no lo sé. Es que le faltan tantas cositas en ese aspecto. Yo le encontraría un poquito más de epicidad. Nada más que le dan vueltas. No sé, oye. Y después llegan a una roca por abajo, pum, la atan y ya se liberan prácticamente de ella. Y lo que decía antes, Fran, que cogen, quiero recordar que ahí van y cogen las botellas que han dejado antes abajo.
Sí, sí.
Y poco más. Es que no le veo, no sé, como en otras escenas.
No sé, yo en estas escenas que veo, yo pienso, le doy el valor en el que deberían de tragar agua por un tubo. Digo, porque, vamos, o sea, sean los especialistas o sean ellos, porque hay escenas en las que se les ve a ellos, porque yo me fijaba cuando él le dice, coge aire y volvía hacia abajo, estarán los dos en el agua. O sea, y para ser una chica que tenía problemas con el agua, con el submarinismo, sí, según había leído, digo, bueno, pues lo tienes que comer con patatas, porque, o sea, métete para adentro, tira. Y esas escenas de acción son, a mí me gustaron, la verdad, esa es la que el tío, que es un perverso naturalmente, porque ahora tiro para atrás, parecía Garfio, ¿sabes? O sea, aquello lleno de tiburones y te vas a caer al mar, ¿no? Y esa manera que tiraba que tira de la cuerda cuando va con el foraborda ese, con el superbarco, la verdad es que fueron escenas que me gustaron mucho de acción, me gustaron mucho.
Pero yo, para mí, que no es él, estas escenas están dobladas,
Claro, probablemente porque se ve de espalda y es, bueno, además sería muy arriesgado, ¿no? Que no, y está claro que no serían barreras de coral, serían escenarios, ¿no? Pero sí que es verdad que tiran de su cuerpo y de dos especialistas que están tirando, siendo tirados de la cuerda mientras aquello va va toda castaña.
Sí, sí, a ver, los especialistas, vamos, no les quito ningún mérito y como bien has dicho tú, vamos, no lo sabía, que si encima más uno había fallecido, peor todavía, ¿no? El mérito es inmejorable. ¿Ellos estarían en el agua? Sí, pero no tendrían el esfuerzo que tienen ellos, vaya.
Sí, lo había leído también, no sé si Rafa también lo iba a decir luego, que como ella tenía problemas con la inmersión, que alguna de las escenas que salen con el traje y salen haciendo buceo, que no son realmente haciendo buceo, que las burbujas eran artificiales, o sea que las escenografías estaban montadas de manera, bueno, eso era, ya lo comenté.
Es que eso se nota bastante, ¿eh? Hay en algunas escenas que eso se nota bastante, que se nota que no están en el agua.
Sí, son los primeros planos de ella, es lo que decía Franz, tenía problemas nasales. Sí, esto es por los senos nasales, que no solo es la nariz, también van por hasta la frente. Uh-huh. Entonces todo eso se rellena cuando está constipado o algo, pues muchas veces también te duele la cabeza por eso, porque se rellena de moco. Entonces al bucear, como aumenta la presión, si tienes problemas con los senos nasales, esa presión hace que te apriete y te puede dar dolor de... bastante dolor de cabeza. Entonces también te dicen que eso, que cuando realmente estás muy constipado, bueno, te aconseja bucear por eso, y hay mucha gente que, pues, como le pasaba a Carol Bupet, que tenía problemas en los senos nasales, que hace que sea muy doloroso bucear. Entonces, aunque era poca profundidad, pero no podía realizar esas inmersiones.
Yo lo entregaré y volveré con el dinero.
Ha hablado la voz de la KGB. Nuestro acuerdo fue encontrarnos en el lugar designado por mí. Y después de recibir el dinero, yo les entregaría el transmisor. Está bajo mi custodia. ¿Apostis?
Y la mía, Cristatos. ¿A dónde vamos?
Llevaremos el ataque a San Cirilo.
¿San Cirilo? Yo organizaré la operación.
Ah... cubridle esa herida. No quiero sangre en estas aguas. Todavía.
Asesino.
Ha disparado usted su última flecha, señorita Havelock. Sus bonitas piernas serán un cebo apetecible para los tiburones. Aún no estamos muertos.
Y luego, bueno, lo que os quería comentar ya como curiosidad por el mundo de buceo. Me ha sorprendido que es... tiene cierta verosimilitud lo que dicen que cuando dice Bond, cuando encuentra en el barco, dice, está a mucha profundidad, tendremos que hacer una mezcla de aire, tenemos que mezclar oxígeno y helio.
Sí.
Vale, esto es real. Cuando se bucea, se bucea con aire comprimido, que es prácticamente la misma mezcla de aire que respiramos. Es oxígeno, nitrógeno y pues un pequeño porcentaje de otros gases. Lo que pasa es que a ciertas profundidades, a más de 40 metros, el nitrógeno te puede dar problemas de narcosis, que se llama como la borrachera del agua. Empiezas a sentir como eufórico y pierdes el respeto, el miedo, y hay muchos accidentes de eso, de gente que entra en narcosis por bajar a más de 45 metros, se ha visto afectado y como que pierdes el miedo, pierdes el riesgo y la puedes liar. Y a más de 60-65 el oxígeno se hace tóxico. Entonces, si bajas a mucha profundidad, el oxígeno empieza a ser venenoso. Entonces, para buceos de altas profundidades, lo que se hace es buscar otra mezcla de aire, que es lo que dicen. Normalmente en esta película dicen oxígeno con helio. No suele ser eso, suele ser oxígeno con otro tipo de gas. Y bueno, pues me ha hecho gracia que es cierto. O sea, que lo dicen de pasada, pero por lo menos se ve que se han documentado que lo que dicen es real. que no podían, podían no decir nada, pero dicen, no, tenemos que bucear sí, a gran profundidad, pues tenemos que cambiar la mezcla y tenemos que preparar una mezcla de oxígeno y helio. Y ahí me quedé y dije, anda, mira.
Está bien. Por lo menos buscaron ayuda para documentarse bien, estuvo bien eso.
O menos mal, mira, eso sí que tenían que haberse documentado cuando hicieron Moonraker con el tema del espacio y todo el rollo que
también.
Que
ahí,
también tenían que haber hecho unas cositas así. Ah, pues yo, mira, pues mira, vamos, es un detalle que es digno de apreciar, ¿no?
Sí, sí. A mí me hizo ilusión.
Y más tú, hombre, y más sí, a ti pues, que
tú eres museador, claro.
Sí, sí. Y ya, creo que no lo he comentado antes, cuando lo tengo apuntado en este bloque, con el asesinato de Cassandra Harris. Que uh-huh. Bueno, la escena del atropello lo hizo una especialista que se llama Sid Child, que bueno, participa en bastantes películas de la saga. Es una de las especialistas femeninas que de muchas películas de Bond. Pues quedó herida en la secuencia. El atropello la dieron un buen viaje y quedó herida.
Sí. Es que se arriesgan un buen castañazo, ¿eh? O sea, si te fijas bien, dices, hostia, sí, seguro que.
Sí,
ahí no se ve truco, ahí se ve un atropello.
No se ve un atropello. sí, totalmente.
Y esta misma chica, la Sid Child, pues resulta que el loro Max, el de la película. Ese loro había pertenecido, ¿sabéis a quién? No sé si lo habéis visto por ahí.
No.
A Diana Rigg.
¡Ay, no me digas!
A nuestra Tracy Bond. Y se lo había regalado a Sid Child.
Pero era propiedad de la actriz que estaba en su casa.
Sí, sí, era propiedad de la actriz y... Sí, lo que digo que
la especialista qué bueno,
esta
qué romántico.
Le regaló el loro y se usó en la película. Y vuelve a aparecer en otra película, en 007 Alta Tensión. Qué el loro tiene mucha historia con Bond. Sí, sí, los loros son muy longevos.
No tengo ni idea de cuánto pueden vivir un loro, pero bueno, no sé.
Creo que bastante.
Oye,
bien.
Pues vaya, mira, esos detalles, ostras, qué bueno. Hasta que bueno, ¿no?
¿Ves cómo la Tracy es nuestra chica?
Ahí está. Yo no descarto de que aún aparezca en alguna, no sé, o le den alguna bola en alguna de las próximas que nos vienen encima. Bueno, a ver.
Creo que falleció, ¿eh? Parece hace, además hace muy poco, ¿no?
Sí, es esta.
Espera, te lo digo ahora mismo.
Sí, porque esta salió sí. También en Juego de Tronos.
En Juego de Tronos, ¿ves? O sea, al final Juego de Tronos.
En Juego de
Tronos. Sí, claro, era la
Lady Espina se llamaba.
Eso es, sí, la que.
Una Tyrell.
Sí.
Sí, mira, murió en 2020, murió.
Ostras. O sea, tengo que ver. Una asignatura pendiente mía es Juego de Tronos. Tengo que verla.
No la has visto.
No, bueno, lo vi en Antena 3, creo que fueron la tercera temporada que pusieron en Antena 3, y ya después, ya como pasó a plataforma, no he llegado a verla.
Tienes a Diana Rigg, tienes a Cristal.
Sí.
Tienes ahí el elenco completo.
Sí, que es verdad. Oye, y el loro nos da mucho juego, ¿eh?
No. Para la escena final.
Mira, estaba leyendo. Pueden vivir hasta 40 años. Entre 40 y 60.
Llegó a alta tensión, pero de sobra. Yo estoy, hostia, hace 81. Sí. Alta tensión es finales de los 80, puede ser. Pues sí, llegó de sobra.
Y en Libertad dice hasta unos 60 años, imagínate.
Bueno, entonces llega hasta Daniel Craig. Mira, alguna de Daniel Craig aparecería.
Totalmente.
El oro más. Sí.
Comiendo pistacho.
Bueno, pero tiene también un momento de protagonismo cuando el ataque es llevado a San Cirilo, ¿eh? Que allí suelta allí alguna... me parece que creo recordar que están en la en ahí en el barco y le dice, no sé si es que dice algo, ostras, ahora no me acuerdo, me cago en la leche, qué memoria. Oye, espera, no me acuerdo, vaya.
Hombre, lo que hace es escuchar lo de que van a San Cirilo y se lo casca luego a...
Y creo que lo reproduce él otra vez.
Sí, sí, pues por eso saben que es en San Cirilo.
Vale. Oye, San Cirilo no os recuerda a ninguna otra película.
Al Desafío de las Águilas.
Richard Burton y Clint Eastwood. Sí. Es que digo, cuando digo, hostia, digo, esto me retrae a una película. Efectivamente. Una bélica ahí a tope. Bueno, y se nos van a. Bueno, y gracias. Ven allí, se encuentra allí con Q en una especie de iglesia abajo. Y a partir de ahí, pues ni más ni menos que se bueno, lo que decimos, que se van a San Cirilo, porque Columbus recuerda que ese monasterio abandonado es donde plantaron en cara a las fuerzas nazis, en ese peñón inexpugnable. Sí.
Y aquí es cuando se produce la escena esa que comentábamos, de que dice solo somos cuatro hombres y que ya dice, sí, y una mujer.
La subida en rappel, perdonad que os diga, pero me deja un poco parado, ¿eh? No, bueno, tanto ruido, tanto de esto, ay, de verdad, ¿eh? No sé, es que como yo no sé, es que como uno tiene los finales de una super fortaleza de allí, el encontrarse con aquello, no sé, a mí no me, como os he dicho al principio del episodio, no me terminó de llenar, ¿no?
Bueno, no es tan épico, ¿no? Y también quizá le podían haber dado otra imagen más tipo más máximo riesgo, ¿no? Como Stallone
ahí está, ¿no? O haber aprovechado más el finicular, aquello que sea, haber hecho un poco una escena tipo tiburón, aquello, no lo sé, o igual por no repetirse no lo harían, ¿no? Pero buscar algo más que nos atrapara, sobre todo a todos los aficionados de Bond, ¿no?
Sí, porque el plan es muy simple. Bueno, son luego los monasterios estos de que hay en Meteora, en Grecia, pues son como grandes peñas de piedra y arriba pues un monasterio o una edificación. Y entonces el plan es subir por un lado de la montaña, bueno, que suba Bond por un lado de la montaña, y tienen un montacargas que solo se puede acceder desde arriba, que es donde los monjes pues suben y bajan ellos mismos o la comida. Entonces que Bond suba a la montaña, que evada o que eluda a los guardias, y active el montacargas para que pueda subir el resto. Y una vez que estén todos arriba, pues preparar un asalto. Y básicamente es eso. Y la escalada, pues no sé. O sea, no es... Yo creo que quieren hacer una escena de tensión, pero se hace repetitiva.
Se hace muy repetitiva.
Ahora me descuelgo, ahora subo poco, me descuelgo otro poco. Sí.
Estoy esperando, me quito los cordones de la bota. Ahora de esto, me llego, tal, llego ahí arriba, me quito uno del eslabón y se lo clavo un eslabón, perdón, no sé, es como un cuchillo y se lo lanzo. No sé, no me termino de llegar. Los bajo abajo, venga, subo para arriba.
Aparte los otros. Que el sicario, o sea, cuando ve que está ahí, coge el tío una cuerda, sin arnés y sin nada. Y se empieza a descolgar para ir quitando los mosquetones de Bond con la culata de la pistola, que dices,
sí, ahí,
te estás descolgando ahí sin arnés, con una cuerda, no has avisado a nadie, y encima le estás dando culatazos que vamos, si no te caes, se te va a disparar la pistola. O
sea, se te dispara la pistola y se te va a dar un tiro tú mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, al final, pues eso, consigue subir, activar el montacarga, suben todos. Y dale, si quieres, sigue tú.
No, no, le llegan allí al montacargas, suben todos para allá, tiene allí el tema de que tienen que intentar parar para que no llegue el helicóptero, bueno, antes de que llegue el helicóptero del general Gobol allí a San Cirilo, y bueno, abajo está Christatos y el campeón olímpico alemán, están allí los dos que se mueren de comiéndose los unos a los otros, que quién se va a llevar el dinero, quién no, y después, pues, bueno, la huida de la profesora y Bibi, que son interceptados por los hombres de Columbus, y bueno, y la profesora pues les lleva prácticamente hasta dónde está Christatos. Bueno, y que todos están, otra escena también un poco incongruente, es que todos están durmiendo, con todo el ruido que han armado, están todos durmiendo y aparecen allí y abren la puerta y dice que nadie se mueva. Y bueno, es un poquito rocambolesca, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya se ve llegando prácticamente el helicóptero, hay una lucha entre Bond y con unas cristaleras allí de fondo, entre Bond y Columbus. Yo esperaba aquí también que se enfrentaran Christatos y Columbus en una lucha un poquito épica, ¿no? Que ya Bond ha tenido suficiente protagonismo, pues oye, ahora ellos dos tienen muchas rencillas, tienen muchas cuentas entre ellos que saldar. Pues eso no, se pegan allí dos patadas y hasta aquí hemos llegado. Le dan todo el protagonismo a Bond, que se carga al alemán y bueno...
Pero demasiado fácil, ¿verdad?
Demasiado fácil.
Demasiado rápido. Claro, sí que hay un momento rápido de pelea cuerpo a cuerpo que el otro parece que se impone, pero como que a la primera le tira por la montaña y ya está.
Sí. Y aparte, la lucha entre ellos es que, bueno, aparte de que muere muy fácil... no, ya te digo, no creo que sea tan en otros momentos es más épica, no sé, es más entre ellos dos, pero aquí ahora es que no, y bueno, cómo se deshacen del ataque es que me llama muchísimo la atención, no, o sea, no me mates, no,
a mí,
no me
lo tires. A mí eso sí me gustó, ¿eh?
No me lo tires, yo qué sé. Pacta, no sé, puedo con toda la verborrea que tiene Bond, oye, pacta lo que sea. Y la escena que os había dicho antes, ella va a matar a Christatos y Bond se pone en medio y le dice: No cometas esta locura, coño. Pero si tú acabas de matar a sangre fría al asesino aquel y tal, no sé, es un poco incongruente. Pasa de killer a un caballero, ¿no?
Sí, además igual que Christatos también cae muy, muy fácil. Se enzarza primero con Colombo, que parece que le vence, y luego cuando le va a matar Melina, que lo que dices tú, Bond se interpone, que no hagas esto, el otro va a sacar como siempre un arma oculta y aparece por ahí Colombo medio herido y le tira un cuchillo y ya está, se acabó Christatos.
No, Melina. Esa no es la respuesta. Lo entregaremos a la policía griega.
Por favor, quítese del medio, James.
De acuerdo. Pero prepárese para cavar dos tumbas.
Y Bibi se va con Colombo, que necesita un nuevo patrocinador.
Sí. Le han dado un par de tortas a mano abierta también, por desgraciada, que tiene que buscar otro patrocinador, pero antes de irse le han arreado un torto.
Y si el alemán le suelta un
el alemán. No, primero Cristatos y después el alemán.
Pero
alemán,
pero sí, de arreando los tortones que dicen, bueno, está
la. Madre mía, la pobre.
Sí.
¿Y entonces no te gusta el juego gol con?
Sí, sí.
Las miradas, el.
No sé, pero yo
como de camaradería.
Sí,
bueno, pues es lo que
hay. Se conforma muy rápido, ¿no? Gol, se conforma rápido. El otro va, tira el ataque por ahí por el desfiladero, que se destroza, y el otro hace, bueno, vale, ¿sabes? Como diciendo, ya bueno, pues ya, chao.
Yo voy.
Somos amigos.
Vuelvo con mi secretaria.
Sí,
claro. Es lo único que le importa, sí. Este gol.
Me peino un rato.
No sé, yo esperaba que a lo mejor le intentara con, como os he dicho antes, la verborrea, tal, esto, no sé. No sé de qué manera, de qué caballero, de gentleman que es, pero convencería de que no se tenía que llevar el ata. Pero bueno. John Glenn tomó la decisión esa, pues ya está, no hay más. Oye, ¿y qué os parece? ¿Qué os parece ese final con Margaret Thatcher?
Y Margaret bueno. Thatcher y Max.
Sí, y Max.
Bueno, está gracioso, la verdad. Que sí. Bueno, es el punto este de acabar con una sonrisa, ¿no?
Sí.
Sí. Yo he indagado del personaje. No sé si vosotros habéis indagado de la actriz esta. Janet Brown. Pues sí, se ve que tuvo, bueno, esta actriz tenía un éxito tremendo en Inglaterra por la imitación que hacía de Margaret Thatcher. Y bueno, que hubo hasta una especie de como de gags que hacía ella, y tuvo mucha fama en Inglaterra, interpretando exclusivamente a Margaret Thatcher. Y se ve que la cogieron para hacer este cameo final, ¿no? Que bueno. Que yo creo que le pega, ¿no? Este cameo cómico que hay, ¿no?
Sí, está gracioso. Además, justo, bueno, todas las películas de Bond, sobre todo la etapa de Star de Moore, acaban así, con Bond y la chica pasando de todo, ahí encamados, y siempre les pilla, pues, el ministro o quien sea. Y en este caso lo que hacen es el transmisor que llevaba Bon en el reloj, se lo deja con el loro mientras él está con Melina, y el loro, que aparte de repetir todo siempre dice dame un besito, sí. Pues cuando le ponen a hablar con Margaret Thatcher está gracioso, dame un beso, y la otra, uy, señor Bon, sí, es usted incorregible,
sí. Sí, se arregla el pelo, se pone así. Eso sería impensable en la Dama de Hierro.
Sí.
Ya lo tengo, dáselo a la primer ministro.
Yo lo cogeré, Denis. Diga.
El señor Bond está al teléfono, señora primer ministro.
Ah, señor Bond. Quería llamarle personalmente para decirle lo contentos que estamos de que su misión haya sido un éxito. Gracias. No me dé las gracias, señor Bond. Su valor y su ingenio son un orgullo para la nación. Denis y yo esperamos saludarle personalmente. Pero he querido anticiparle mi felicitación.
¡Dame un beso!
Es usted terrible, señor Bond.
Creo que hay alteraciones en la línea, señora.
¡Dame un beso!
Es un insolente. Hable usted con él.
¡007!
¡Bond! ¡Bond!
¿Pero cómo se le ha ocurrido? ¡Bond! ¡Bond! ¡Bond!
Bueno, también el cierre que tiene con la Carol Bouquet, con la Melina.
A mí no me cuadra nada.
Que supongo que no lo podían hacer de otro modo, porque es que llevaban, no había química entre ellos, química sexual entre ellos. Yo no digo que no hubiese un camaradería en vamos a buscar un objetivo común, que es vengarse y buscar el ataque, ¿no? Pero claro, esa escena en la que ellos de repente se besan, que no tenía ni sentido porque dices, bueno, ya se están besando, bueno, lo decía Albert al inicio, pero supongo que es un poco también para que ella pueda decir la frase, ¿no? Oye, me quiero dar un baño a la luz de la luna, y entonces ella cuando se quita, o le ayuda a quitarse el albornoz, ¿no? Solo para tus ojos, ¿no? Le dice ella, que es un poco el sentido que le querrían dar, ¿no? Al título elegido, ¿no? De la novela. No sé si la novela, bueno, el relato también cerraba así, Alba, no sé.
Sí, no, porque no tenía nada que ver con una historia así. Los otros relatos te dejaban siempre un poco abierto de cara al lector, lectora, que pensara en un final, ¿no? No había este personaje femenino. No existía, existían personajes femeninos de mujeres torturadas, ¿no? Como la Elizabeth, aquella que os he comentado, de que el marido la maltrataba y tal. No había este personaje así tan definido.
Bueno, esto ha sido más bien conveniente, ¿no? El que ella acabe la frase diciendo solo para tus ojos, ¿no? Conveniente de guión, ¿no? Uh-huh.
Pues oye, hasta aquí, bueno, este análisis y como diría aquel, volveremos en Octopussy, ¿no?
Sí.
Rafa. Oye, mira que las. Es que ya te digo que me faltan. Permitidme que me repita, pero es que me faltan muchas cosas en Solo para sus ojos. Pero bueno, para verla una y otra vez, las puedo ver, pero. Es la más flojita de la saga Moore.
Yo la he disfrutado teniendo en cuenta eso, que para mí era mirarlo con otros ojos, solo para mis ojos era en este sentido, y la he disfrutado un poquito eso, salvando tres o cuatro cosillas, pero las escenas, sobre todo escenas de acción, las escenas de los paisajes que van pasando de un sitio a otro, de Italia a Grecia, Corfú también, bueno, la verdad es que ha sido muy chulo, eso ha estado, y la historia en sí, bueno, pues no deja de ser, pues es una historia de aventuras, ¿no?
Sí, a mí sí que me gusta, es una de las de Moore, de las que más me gustan, sobre todo por lo que comentamos antes, el intento de que yo creo que no lo consigue del todo, pero que intentan dar un nuevo enfoque más, o volver al anterior, hacer un Bond más serio, más terrenal. Yo creo que, bueno, que yo no he hecho, bueno, no he hecho nunca, al revés, sí he hecho de menos algún gadget más, algún artilugio, pero bueno, le falta espectacularidad al final, pero sí que me ha gustado. Tiene sus toques de humor, pero no llega a ser tan exagerada como podía tenerlo en Moonraker, que no, había momentos que en... Sí, que yo todavía tengo la visión de tiburón volando, aleteando. O la góndola. Entonces, bueno, pues cambia bastante el registro, le quita bastante humor, aunque tiene humor la película, ¿eh? No es una película seria para nada. Pero le intenta dar otro tono más mundano, más terrenal.
Bueno, yo si echaba de menos algo... Ay, perdona, Alberto.
Si ahora te voy a poner entre la espada y la pared. Ya
no, no, no. Pues yo echaba de menos cuando pasan por la sala de Q, cuando, lo que tú dices, ¿no? Que hay pocos gadgets, que sales el paraguas clavador, que yo pensaba, bueno, este paraguas, el clavando bajo la lluvia, que le dice clavando bajo la lluvia, y es ese paraguas que cuando se cierra o cuando empieza a caer agua, se cierra y unas zarpas te dejarían un poco descabezado. Pero yo pensaba, digo, bueno, este paraguas tiene que salir en algún lado, y no sale, qué pena.
Pues lo que os iba a decir a los dos ahora, en la fecha que estamos, no voy a desvelarla para que el público no lo sepa.
Bueno, pero... el día de la radio lo tiene fácil.
El día de la radio. Pero fijaros lo que os digo. Bueno, habéis visto, para primero, la pregunta para los dos. ¿Habéis visto Kraven los dos? Que, Fran, creo que sí.
No, la he visto, Kraven
no. ¿No la has visto? ¿Y no. Rafa, tú la has visto?
Sí, me hice ese pequeño favor.
Sí, vale. No, no, es que mi cosa era ahora para decirlo, bueno, porque está sonando tan fuerte el nombre del prota, que será el próximo Bond, el
Aaron Jason Taylor Jones.
Sí.
¿Cómo lo veis? Pues tú cómo lo ves, Fran, y cómo lo ves tú, Rafa. Yo lo veo el tío muy serio y muy, no sé, lo afeitamos un poquito, lo dejamos bien afeitadico, le cortamos el pelo y yo creo que nos puede dar el pego de Bond. ¿O cómo lo veis vosotros?
Venga, pues voy yo.
Venga, empieza tú.
Yo sí lo veo bien. Sí. Creo que la idea que tienen es buscar un Bond joven. Incluso se rumoreaba de cosas más jóvenes y hacer un Bond en la academia y cosas así, pero bueno, este ya no sería tanto, este ya sería un agente activo. Y sí que puede dar el pego, la verdad que físicamente este chico se ha puesto hecho un mulo. No creo que sea mal actor, tiene bastantes cosillas. Y sí, yo creo que sí. Hay por ahí alguna imagen suya en alguna gala, en alguna entrega de premios, ya con traje, con smoking, que han usado los fans para decir, oye, que se queda el pego.
Sí, presencia tiene. Bueno, este salió en Kick-Ass, ¿no? Y en Bullet Train.
Sí, en la de los Vengadores. Era el Mercurio de Marvel, ¿no? De la Fox.
Civil War.
Sí. También la de Brad Pitt, Bullet Train.
Sí, también.
Es uno de los asesinos.
Sí, de los cachondos.
Sí, no tiene un
papel. Yo creo que sí, que no sé. Tiene varios registros y físicamente yo creo que puede dar el papel.
No, os lo decía más por eso, porque aquí lo he visto ya más como protagonista en Kraven.
Sí.
Y sí, sí, a ver, que la película no sea el cómic que nosotros esperábamos.
No, no es el Kraven de los cómics para nada. Pero él no me molesta, ¿eh? Él de las pocas cosas que la película está bien.
A mí no me gustó el tema, la interpretación que hace, y tal, yo le digo, yo lo afeito y le corto el pelito y me queda un Bond estupendo.
Espectacular.
Sí. Bueno. Bueno, siempre que acabamos el programa estamos así. A ver si. Yo creo que en alguno ya tendremos el Bond y podremos ahí debatirlo. Y espero debatirlo con Frank.
Cuando acabemos la serie, a lo mejor ya tenemos.
Claro, es que a este chico es que lo veo más con una vis más cómica. No soy capaz de verlo en un personaje tan serio como el 007. Sí. Tiene pinta de muy simpático. O sea, entonces.
En Kraven hace un personaje serio. O sea, la peli no te la recomiendo.
¿En serio? Es muy serio.
Pero él está pues toda la peli, yo creo que...
pues igual, ¿no? Bueno, habrá que ver.
Uh-huh. Échale un vistacito a la película, Fran. Ya me lo dirás, ya me lo dirás.
Te lo diré, sí.
Se puede ver, ¿eh? O sea, no es tanta tortura como te dicen por ahí o como parece.
No. Para pasar un ratito entretenido está bien. Que no...
Bueno,
que
ya sabes. Realmente... Para puestos a pensar en quién podría ser Bond, dentro de todo, pienso que no está mal, ¿eh? Que es el que más puede dar el pego, ¿no?
Sí, por eso te digo que...
Bueno, por lo que dice Rafa, ¿no? Porque también el tío se ha amazado y se ha cuidado también para eso. O sea.
La tableta de chocolate la tiene impecable, vamos. Impecable. Sí, no. Oye, Rafa, habrá que hacer cuando ya sepamos cuando ya se sepa cuál es el Bond, hay que hacer aunque sea 20 minutitos con Fran, con Raúl, con todos los invitados que hemos tenido en esto y hacer una pequeña ronda de a ver quién tenía razón y quién no tenía.
A ver quién, ¿no?
Sí.
Bueno, yo voy a emplazar a Fran. A ver. Las de Roger Moore que nos quedan, yo creo que las tenemos ya apalabradas. Pero, bueno, tenemos muchas apalabradas, pero yo la emplazaría
a que se pase por una de Timothy Dalton para que vea un cambio de registro importante.
¿Sí?
Además, va a estar Paul en las dos. Pidió, me dijo, yo quiero. Porque creo que, perdón, las únicas personas.
Empezamos a las 8 de la tarde y sí, para sí. Que ahora a las 2 de la mañana, directamente.
Bueno, las únicas personas que le gusta a Timothy Dalton somos Paul y yo. Yo creo que somos los únicos. Es el Bond quizá que menos aceptación ha tenido, solo hizo dos películas y fue un cambio de registro también importante. Quiso ser una vuelta a los orígenes de a Sean Connery y yo creo que te puede interesar. Por eso yo creo que ya una vez pasada la etapa Roger Moore, que participes en alguno de Timothy Dalton para que veas el cambio.
Sí. ¿Y qué me dais? ¿Licencia para matar o me dais alta tensión? ¿Qué me dais?
Cualquiera de las dos.
No, la que te apetezca.
No, pues por orden. No,
habla con tensión. Paul, en la que ¿no? hable menos él. Vas a hablar. A ver si puedo meter baza.
Mejor, así escuchamos.
Y un Pierce Brosnan también, claro. Sí, para si te pones
sí ese también. De cada. Vale, bueno, pues lo hablamos fuera micro y ya me dais la que queráis.
Perfecto. Pues oye, Rafa, cerramos ya prácticamente, ¿no? Con la selección musical que siempre nos deleitas y que tanto ansiamos.
Sí, bueno, lo que comenté antes lo vuelvo a repetir. A ver, lo voy a poner en este orden para que lo sepáis. Pues primero, For Your Eyes Only, la original, la de Sina Easton, a la voz, Bill Conti música y Michael Leeson letra. Después, For Your Eyes Only, mismo título, pero la de Blondie, la que fue rechazada, que había hecho con John Barry, pero como no estaba John Barry, se cabreó, dejó el proyecto, pero su canción la grabó y está en un disco de Blondie que se llama Hunter. Otra también rechazada, con un nombre impronunciable, Carlex Maggi, de Elizabeth Andreasen. Esa será la tercera que pongamos. La cuarta será otra versión de For Your Eyes Only, esta de Melanie C, de Mel C, la chica de los Spice Girls. Y por último, pues bueno, no tiene nada que ver con Bond, simplemente que le quitó el Oscar, el Best That You Can Do de Arthur, el Rotero de Oro.
Perfecto. Genial. Pues nada, nenes y nenas, ha sido nuevamente un placer. Mira que hacía tiempo ahora que nos grabábamos. Y ha sido un placer volver con Fran, con Rafa, con estar ahí los bondianos ahí a tope y hacer esta saga que la estamos disfrutando, pero una barbaridad. Y sobre todo con todos los invitados, como puede ser tú, Fran, y como será Paul Trulle, será Albertito Torazot, en fin.
Bien.
Creo que se está disfrutando muchísimo.
Bueno, yo os lo agradezco mucho porque ya digo que era un universo que yo ya sabía que existía, pero había pegado un pasapalabra y me hace muchísima ilusión que cada vez que hay una escena o sale un gadget o sale Q o sale Moneypenny, dices, es que ya son de la familia directamente. Así que os agradezco mucho que me hayáis incluido en este universo.
Pues gracias a ti por pasarte y por darnos esa visión... nueva o sin vicial como la podemos tener nosotros.
Bueno, me alegro mucho, me alegro que no se incomode demasiado porque claro
no. Pues Rafa, nos vemos en Otopussy, que tendremos ahí a Albertito Lorador.
Sí, sí, la próxima película Otopussy.
Vamos a ver
se está acabando iría. Roger Moore,
sí. Ay, bueno.
Nos quedan dos, llegará, me parece.
Llegará Brosnan, sí, nos queda Otopussy, Panorama para matar.
Pues nada, que lo disfrutéis mucho y nosotros desde aquí, de los oyentes también, que lo disfrutéis.
Doña, un abrazote, un besazo muy grande y hablamos y nos vemos, que a ver si hacemos una trubadita pronto.
Y tan. Un abrazo muy grande a los dos y a todos los que escucháis.
Un abrazo.
For your eyes only can see. only, I never need to hide. You can see so much in me that's new.
I'm never. amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.